Gracias al Señor por una vez más darnos la oportunidad de poder continuar con este estudio de teología. Estamos en la tercera sesión, perdón, la tercera unidad de este curso y en la primera sesión. Considerando lo que se va a estar tratando en esta noche, solamente puedo decirles que cualquiera que piense realmente que esto es deducible, es algo que simplemente se deduce, ¿verdad?, lógicamente y o aún religiosamente, porque entendemos la palabra que está escrita así y asá, por así decir, perdón por usar esos términos, pero esto va mucho más allá de nuestro entendimiento tan limitado. Viene a mí, entre otras cosas, muchos pasajes de la Escritura, pero uno de ellos tiene que ver con Job 38, cuando le decía el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Había un diálogo. Job, desde un principio, prácticamente se expresaba, y él quería que el Señor oyera su causa. Pero yo creo que también el Señor quiere, Él quiere revelarse, Él quiere revelar sus hechos, Él quiere revelar. Pero si uno tiene una actitud dogmática, si uno tiene una actitud recalcitrante, si uno procede, o de lo contrario, procede con indiferencia, ¿quién entiende eso? Esa actitud de ¿quién entiende eso? Pues ustedes, ¿no, verdad? Deduzcan de lo que quise decir, si realmente podrá haber algún tipo de revelación. En esta ocasión vamos a estar tratando acerca de la creación. Parte de esto, que nosotros acabamos de dedicar 5 sesiones a lo que tuvo que ver con el Creador, en este caso con el Señor. Hemos dedicado 5 sesiones. La prioridad en la teología no es la creación, es el Creador. No hace falta decir eso. Hemos visto la importancia que tiene la teología, todo lo dicho anteriormente, desde la introducción de él hasta aquello que tiene que ver con la sustancia de todo. Ahora, cuando hablamos de la creación como tal, en Génesis capítulo 1 y versículo 1 solamente voy a leer el pasaje, o más bien mencionar el pasaje. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio hubo un orden en la creación, primero los cielos y después la tierra. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, para aquellos que quieran leer este pasaje, decía Colosenses 1, versículos 15 y 16. Leemos básicamente lo mismo que se dice, que se lee, que fue escrito en Génesis 1:1, pero ahora se lee en otra forma. Es lo mismo, pero dicho con otras palabras. Él, se entiende Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de toda creación. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, parte de aquí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Lo primero de todo. Ahora, si habla aquí de Cristo, que es la imagen y es el principio de toda creación, cuando venimos al verso 16, en el principio, en Él, es como leyendo Génesis 1:1, en Él fueron creadas todas las cosas, cielos y tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, primero en Él, segundo por medio de Él y tercero para Él. El pasaje de Génesis 1:1, aquí es donde, por así decir, viene a una forma, se manifiesta, es como dicen, es una revelación de lo acontecido en aquel entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Es fácil decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ahí hay una descripción de lo que realmente aconteció. Y nuevamente, no es en una forma tan voluminosa, no es una forma tan amplia, pero da a entender lo que tuvo que ver con ello. Al hablar de en el principio, que Él es la imagen del Dios invisible y demás, lo mismo también podemos leer en, y lo vamos a leer más adelante, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y en Hebreos capítulo 13, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Todo ello forma parte de lo mismo, la creación de Dios. Quizás nos preguntemos, ¿no? ¿Por qué razón es que se le da tanta importancia a la creación? Hablando ahora acerca de la actitud del ser humano. ¿Por qué es que se le da tanta importancia? ¿Por qué es que el ser humano le da más importancia a la creación que al Creador? Bueno, baste con decir una cosa. El humanismo solamente puede reconocer su medio ambiente. Y el medio ambiente del humanismo es el materialismo. Primeramente está su excentricismo, su egoísmo, su egocentrismo. Y el medio ambiente de él. Por esa razón es que es de esa manera, no puede ser de otra. Lo terrenal es su medio ambiente, en lo que se refiere al humanismo. Un pasaje que describe todo ello bien claramente es Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 en lo adelante. ¿Ya? Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y entonces se dieron, en otras palabras, a lo que es el materialismo, la creación. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque ese es el medio ambiente del ser humano. Ahora, habiendo dicho todo eso, vamos a estar tratando estos dos puntos en esta noche. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya. Cuando se habla en primer lugar de los cielos, tenemos que reconocer que al hablar de los cielos se está hablando en tres distintas maneras. Primeramente la tierra, singular, los cielos, plural. Al hablar de los cielos se está hablando en tres distintas maneras. Pudiéramos comenzar, yo creo que es la forma correcta, y es empezando desde aquello que tiene prioridad, aquello que tiene valor superior, aquello que es inferior. Esos tres aspectos de lo que es la dimensión de los cielos comienza con la parte espiritual. Pudiera decir que esa es la parte relacionada con el Creador mismo. Está relacionada con Él. Y al decir ello, en Lucas capítulo 24, confío que esto nos ayude, ¿verdad? La palabra del Señor, y que esto nos pueda ayudar para empezar a entrar en ello, con la ayuda del Señor, repito. Decía en Lucas capítulo 24, versículo 39, tras la resurrección del Señor y apareciéndosele a los discípulos, dice, primeramente el versículo 36, tenga la bondad para tomarlo en contexto. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, fíjense, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones, a vuestro corazón, estos pensamientos? Ahora, materia. Mirad mis manos y mis pies, como diciendo, no fueron aquellos clavos, no fueron otras palabras traspasados. Dice, mirad mis manos y mis pies, versículo 39, que yo mismo soy, palpad, materia, mirad, palpad. Porque un espíritu no tiene. Si se habla acerca de creó los cielos y la tierra, los cielos, plural. Un espíritu no tiene carne ni hueso como vosotros veis que yo tengo. Si esto que voy a mencionarles, ustedes lo conocen en el versículo en 1 Corintios capítulo 15, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Corrupto. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Así que cuando se está hablando acerca de, en primer lugar, la dimensión de los cielos en esta área que tiene que ver con lo invisible, a lo dicho aquí, en el libro de los Hechos, capítulo 1, complementando lo que acabamos de leer aquí en Lucas, capítulo 1, versículo 10, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, mirad, palpad, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿dónde? Estando puestos, ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba o se desaparecía, le ocultó, la palabra es le ocultó. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y ahí comienza, ¿no? Les describen. Varones Galileo, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, tomado al cielo, así vendrá cuando le habéis visto, como le habéis visto ir al cielo. Así que se desaparece de la vista de ellos. ¿Por qué? Porque la nube le ocultó. Y dice que fue llevado al cielo. Al ser llevado al cielo, ¿a dónde fue puesto en el cielo? Estamos hablando acerca de esa parte invisible. Invisible. La parte del cielo invisible. La parte del cielo espiritual. ¿A dónde fue llevado? Si dice que le tomaron, ¿a dónde fue llevado? Si venimos aquí al capítulo 1 de el Evangelio, perdón, si dije el Evangelio, en la epístola a los Efesios, Efesios 1, perdón, Efesios 1, bien. Versículo 19. Y cual sea la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de Dios, de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿le habéis visto ir al cielo? Ahora fíjense. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, esa parte de los cielos invisible, la parte espiritual. sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que cuando se habla acerca de esa dimensión celestial, espiritual, invisible, por ser espiritual, es invisible, ahí es donde el Señor fue tomado y dice que fue puesto a la diestra del Padre. Una vez más, la última, el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitando los muertos y sentándole a su diestra. Fue llevado al cielo, llevado a esa dimensión espiritual, dice, donde está el Padre sentado y Cristo a su diestra. ¿Recuerdan lo dicho por Esteban? ¡Veo! ¿Y cómo fue que los demás no vieron? Cuando todos estaban allí juntamente. ¡Veo! Y al Hijo de Dios, a Jesús, sentado a la diestra del Padre. Cuando hablamos de esta parte, también creo que sería prudente venir aquí al capítulo 2 del libro de los Salmos, Salmo 2, acerca de los moradores de la tierra y demás. Pero en el versículo 4, están los que moran en la tierra, versículos del 1 al 3, pero está el que mora en los cielos, verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y en otras palabras, todo lo que ahí describe. Así que tenemos aquel que es creador de los cielos y la tierra, y cuando dice los cielos, lo primero es reconocer que hay una dimensión celestial que es la principal de todas. Un último pasaje que esto le va a dar relevancia, me parece, y es lo dicho por Pablo como testimonio suyo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, cuando dijo: conozco a un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, que fue tomado, y ahí no hace falta añadir más nada. Si habla de la dimensión espiritual, la dimensión de lo invisible, ¿por qué es invisible? Porque un espíritu no tiene materia. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Él, siendo espíritu, tomó forma de hombre, pero Dios es espíritu. Y dice: el que mora en los cielos se reirá. Bien. De más está decir que esto es solamente una forma de introducir el tema acerca de ello, y el Señor pues continuará tratando con ustedes acerca de ello. De esa parte invisible o espiritual, que es la mejor manera de decirlo, venimos a aquello que se pudiera clasificar como expansible, expansionable. ¿Por qué? Porque cuando se habla acerca de ello, tiene que ver con aquello que es expansión, es expansión. Se dice expansionable, se habla acerca de aquello que es expansible porque es dado, está dentro del contexto de lo que es expansión. Cielos expansionables, cielos en forma de expansión. Necesitamos para ello, yo creo, venir aquí a Génesis capítulo 1, una vez más aquí. Veamos, por favor, versículos 3 al 5, la luz y el propósito de ella, separar, ¿qué cosa? Las tinieblas. Y ya ahí hay mucho que decir. Ya ahí hay mucho que decir. Estamos aquí, esto es solamente hablando de la dimensión de los cielos, no tratando en pormenor esto, esto vendrá para las clases venideras, las sesiones venideras. Versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión. Expansión. En medio de las aguas. Aguas. Haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Extraño, ¿verdad? Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, verso 7, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Y fue así. El segundo aspecto de lo que es la creación de los cielos tiene que ver con esta área de la expansión. Expansión. El propósito de ello es crear una separación. En esa expansión habrá de haber separación. Igual que la luz fue para apartar las tinieblas, la expansión es para separar las aguas de las aguas de arriba de las aguas de arriba. Al hablar de ello, cuando se habla tocante acerca de este tema, de esta expansión, hay algo que ustedes quizás estarían interesados en algún momento, y es ver, en, por ejemplo, en el diccionario Larousse, donde nos habla acerca de, a modo de definición, esa palabra separación, esa palabra expansión. Se habla allí acerca de una bóveda. ¿Saben lo que es una bóveda? Puede ser una bóveda de caudales, puede ser una bóveda a modo de sepulcro. Pero en este caso es una forma de bóveda compuesta de platos o láminas hechas a golpe. Quisiera venir, por favor, aquí a Lucas capítulo 24 una vez más, porque aquí hay una nota, solamente el hecho de la nota que hay aquí en este, en relación con este pasaje de la Escritura. Decía Lucas 24. No sé cuántos de ustedes tienen, ya mencioné Larousse, lo que tiene que ver con el diccionario. Hay una nota para aquellos que tienen la Biblia anotada, Escofio, que les puede servir de algo. Aquí en la nota número 2, ¿se entiende? En la parte de abajo, la parte inferior de la página. La nota 2, la cual está relacionada con el versículo 51. Dice el versículo 51, y aconteció que bendiciéndoles se separó. Expansión para separar. Dice, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Separación, separar, separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Se separó en esa expansión, fue llevado al cielo, esa separación. Dice entonces, en la nota número 2, yo leo, las Escrituras distinguen tres cielos. Primero, la región de las nubes, aquí a la inversa, ¿verdad?, de como lo estoy presentando. Yo estoy presentando la primera parte, lo más importante de todo. Primero, la región de las nubes. Segundo, la región de los astros, y tercero, el cielo de los cielos, la habitación de Dios. Así que aquí describe lo que tiene que ver con los cielos, creó los cielos, y da a entender que eso es lo que el Señor ha hecho. Yo me baso más que nada en el versículo 51. La nota, igual que todo lo que se puede decir, está bien. Pero veamos la Escritura. Veamos la Escritura. Una vez más la Escritura dice, se separó, separación, fue llevado arriba al cielo. ¿Con qué fin fue esa expansión? Para separar las aguas de las aguas. Al decir ello, quisiera venir aquí a Génesis capítulo 1, donde mismo nos encontramos. Perdón. Si les dije, no quiero llegar a ese todavía. Mantengámonos ahí por un momento. Algo más. Aquí en Job, en el capítulo 37, antes de venir al siguiente punto. Job, capítulo 37. Capítulo 14, aquí hasta el versículo 18. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios pone, cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? En otras palabras, el sur, hablando acerca de el calor. ¿Te das cuenta que nada sucede por casualidad? Que a todo efecto hay una causa, es lo que creo que le está diciendo básicamente. Él es aquel que ha establecido, Él es aquel que ha creado los cielos. Y en todo ello hay una sabiduría, en todo ello hay un orden, en esos cielos hay un orden. Es aquello que tiene que ver con lo que Él se identifica, dice que Él mora en los cielos. Pero también habla acerca de este recinto, de esta bóveda, de esta expansión, de esta separación. Esta separación, fíjense, y vuelvo a insistir solamente en ello, es para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Por el momento, lo dejamos aquí. Decía al principio, esto es una especie de introducción. Para entonces venir a aquello que tiene que ver con la parte de los cielos que pudiera clasificarse como señalado. Los cielos señalados. En otras palabras, los cielos señalables. Señalados, señalables. Aquí una vez más volvemos a Génesis 1. ¿Manda? Sí. Visible, efectivamente. Efectivamente. Aquí en Génesis, leyendo los versículos 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras, ahora, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. Fíjense que todo tiene que ver con separar. Comienza la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y ahora fíjense en esto, por favor. Para separar el día de la noche, señalable. Señalable. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se señorease en el día y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Esta parte es la región astronómica, astrológica, por motivo de que tiene que ver con los astros, aquello que es visible, pero aquello también que es lo que rige. Estos astros rigen. Y está aquel que tiene luz natural y está aquel que solamente es un reflejo. Uno rige en la noche, el otro rige en el día. Ahora, ¿es cierto? ¿Es cierto? Eso no es cuestión de discusión alguna. Todo ello pudiéramos llevarlo a un plano de lógica y decir, es cierto, hermano, eso es cierto. ¿Cómo que rige? Claro. En el día lo obliga a uno a levantarse, en el día lo obliga a uno a trabajar y en la noche lo obliga a uno a cesar. En el aspecto aquel de que dice, hablando en esos términos, la hora viene. ¿Cuándo qué? Por causa de que la noche viene cuando ninguno trabajará. Pudiera mencionarles también acerca, creo que es el Salmo 121, que dice que el sol no te fatigará de noche, ni la el sol de día, ni la luna de noche. A ello habría mucho más que añadir, pero solamente tocando esos puntos y superficialmente. Señalado, mencionaba aquí acerca de esto que tiene que ver con la astronomía. Dice, estos astros serán por señales, servirán por señales. Ellos habrán de tener control tanto de día como de noche. Y como digo, estamos viendo y considerando, sí, el sol y la luna. Pero ¿habrá algo más detrás de todo ello? Perdón por la insistencia, pero sigo diciendo apenas si es una introducción. Claro, tenemos aquello que tiene que ver con la astrología, me refiero yo en lo que tiene que ver con el horóscopo, y aquellas vidas que se rigen por ello. Pero también está aquello que tiene, porque el maligno se viste como ángel de luz, pero está aquello que es innegable, que es verdad. Ejemplo, el Señor habla acerca de la estrella de Jacob, en el libro de Números, capítulo 23 o 24, no recuerdo. La estrella de Jacob, ejemplo. Y tenemos el caso de los llamados magos, que no eran magos, eran sabios. Cuando el nacimiento del Señor, ¿qué es lo que vieron? Su estrella, aleluya, su estrella. ¿Y cómo es que habla? Todo esto, repito, aquí es adelantándome un poco, ¿no? Pero cuando se habla de esto que es físico también, estos astros son físicos, detrás de eso físico, detrás de ello, todo ello representa solamente una tipología. En ello hay una tipología. Esas estrellas, esos astros, ellos están ahí sirviendo al Señor de símbolo, porque a través de ello hay una verdad espiritual que Él quiere mostrar. Tres aspectos en lo que tiene que ver con lo que creó Dios en cuanto a los cielos. La parte invisible, que es la parte espiritual, la parte expansionable, lo cual tiene que ver con la separación, esa bóveda, y la parte visible, o en este caso, la parte que tiene que ver con los astros. Y eso solamente tocando base en esas áreas nada más. Bien, si venimos al punto número 2, quisiera realmente ahondar más en ello, pero ¿de qué vale? Cuando tenemos también las siguientes clases que vamos a estar tratando con más detalles acerca de eso. Bien. Segundo punto. En el principio creó Dios la tierra. Singular. Pero cuando habla acerca de la tierra, ahí tenemos que ver la creación de la tierra en dos áreas. Sí, es la tierra. Pero la tierra en dos áreas distintas. Parte de aquí, en Isaías capítulo 45, este es el principio. Recuerden la palabra principio. Este es el principio para poder presentar esas dos áreas que tienen que ver con la tierra. Isaías 45. Leemos aquí en el versículo 18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es el que también, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Y aquí es donde viene esta palabra que quisiéramos observar, tomarla muy en serio. Dice, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. La tierra. Creó los cielos y la tierra. Ahora, pregunta, la cual está ahí delante de nosotros, la respuesta. ¿Cuál es la finalidad de haber creado la tierra? Para ser habitada. Para ser habitada. De acuerdo. Venimos al libro del Génesis una vez más y vemos la lógica en todo ello, la evidencia. Nosotros somos la evidencia de ello, pero mirándolo desde la perspectiva de el Creador. ¿Para qué la crió? Para que fuera habitada. Bien. Versículo 20 del capítulo 1 del Génesis. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. El punto. En la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 24: produzca la tierra para que fuese habitada. La tierra para que fuese habitada. Produzca la tierra seres vivientes según su género, y todo lo que ahí dice. Verso 25: e hizo Dios los animales y demás. Verso 26. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, y por ahí lo que demás añade. Ya la tierra estaba siendo habitada por animales anteriormente. La creación del Señor, ya la tierra estaba siendo habitada. Y ese es el primer aspecto de la creación de la tierra. El globo terráqueo como tal, habitado. Habitado por animales. Pero de pronto, con este último aspecto de su creación, en este nivel de su creación, Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree lo que demanda. ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? Porque lo leemos ahí en el versículo 26, 27 y 28. Gracias al Señor, amén. Así fue. Pero no es suficiente. Porque debiéramos de ver aquí en el capítulo 2 del mismo libro, versículo 7. Este es el otro aspecto del habitar la tierra. Él no creó la tierra en vano, sino para que fuere habitada. La tierra que fuera habitada. El planeta estaba siendo habitado por los animales que el Señor había creado. Pero ahora viene otro aspecto de la tierra ser habitada. En el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Este es otro aspecto de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra, y para que la tierra fuera habitada. Para que la tierra fuera habitada. No la creó en vano, sino para que la tierra fuera habitada. ¿Sabe, para que les pueda decir, esto sí les puedo decir algo, ¿sabe usted que su vida y la mía está siendo habitada hoy día? ¿Sabe usted que nosotros, el pueblo de Dios, somos habitación, morada del Espíritu Santo? ¿Sabe usted que esta tierra, si usted considera el nombre Legión, esa tierra estaba habitada? y que el Señor le dijo, sal. Sal. Sales porque está dentro. Sales porque está morando. No sé si estamos. Esta tierra que decimos esta tierra, no. Este es un aspecto solamente. Nosotros moramos en esta tierra. Pero nosotros somos tierra que fue creada para ser habitada. Y aquí donde, por causa del humanismo, por causa del materialismo, no vemos más allá de ese librero. No vemos más allá de lo que estamos contemplando frente al espejo, o lo que ven nuestros ojos, no ven más allá. Y no estoy hablando acerca de el inconverso solamente. Obviamente estoy refiriéndome también al pueblo del Señor. Mirad, decía él, palpad, porque un espíritu no tiene materia. Todo ello le resultaba a aquellos, pero lo que le resulte a aquellos, imagínense, aquellos que estaban viéndolo todo, nosotros estamos leyéndolo. Si ellos, todo eso le era completamente, le pasaba por desapercibido, ¿cómo estaremos nosotros, la iglesia moderna? El Señor tenga misericordia de nosotros. Hablando de la iglesia, hablando de estos tiempos. ¿Qué clase de espiritualidad, qué clase de realidad habrá en la creación que el Señor ha hecho con propósito? Se le llama aquella adivina, me refiero yo a la muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¡Sal de ella! Y salió. ¿Qué tal de los hijos de Ezeba? Todo esto, estamos hablando acerca de un mundo espiritual en una morada llamada tierra. Morada. Él creó la tierra para que fuera habitada, no la creó en vano. Una cosa es ver la tierra habitada por los animales y los seres humanos. La pregunta es, ¿quién mora en esta tierra que somos nosotros? Lo dicho aquí en el capítulo 2, versículo 7, que dice, formó al hombre del polvo de la tierra, en el capítulo 3, versículo 19, capítulo 3 del mismo libro de Génesis, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues ¿qué? ¿Qué es lo que eres? La tierra fuese morada. Polvo eres tierra, y esa tierra fue creada para ser habitada. Hermanos, qué pena, ¿verdad?, que decimos, bueno, somos el pueblo de Dios, pero ¿cuánta afinidad tenemos, la única palabra que viene a mi mente, afinidad tenemos hacia lo espiritual? ¿Cuánta relación tenemos hacia lo espiritual? Ejemplo, tomamos la Sagrada Escritura, tomamos el libro, la Biblia. ¿Cuántas veces nos disponemos a que el Señor nos hable en vez de solamente a leer? Una forma de poderlo decir. Suficiente, ¿verdad? Así que, mirando esto, lo dicho aquí, quisiera venir por favor aquí a Job capítulo 4. Hablando ahora no del globo terráqueo, no del planeta, en el versículo, quisiera leer desde el versículo 18. He aquí, en sus siervos no confían, y notó necedad en sus ángeles. Cuanto más, si notó necedad en sus ángeles, cuanta más necedad no ha notado él en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, los fundamentos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido. Una vez más, pone al hombre en el estado en que está, por debajo de la región angelical, de los seres angelicales. Dice en el versículo 18, en sus siervos no confía y notó necedad de sus ángeles. ¿Cuánto más? Si ve eso en los ángeles, ¿cuánto más no verá de inferior en el ser humano? Piensa. Casas, con este pensamiento en mente, dice en el versículo 19, los que habitan en casa de barro. Con este pensamiento en mente, pasemos aquí mismo en el libro de Job, por favor, en el capítulo 10. Job capítulo 10. Recuerden, formó al hombre del polvo de la tierra. Polvo, lo formó. Dicho eso. Versículo 8. Capítulo 10 de Job. Versículo 8. Tus manos me hicieron y me formaron. De acuerdo a la Escritura. La experiencia de Job. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Y luego te vuelves y me deshaces el alfarero y el barro. Acuérdate, verso 9, dice, que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Todo eso es la descripción de lo que es el hombre en su estado humano. Job está reconociendo lo que Dios ha hecho con él en primer lugar, y cómo es que soberanamente después lo que él hizo lo puede, en otras palabras, deshacer. Sin problema ninguno. Dicho sea de paso. Todo ello con un propósito. Job no entendía. Fue al final cuando él vino a entender qué es lo que estaba pasando. En medio de su trauma, en medio de su experiencia, en el capítulo 19, empieza a decir, aunque esta mi piel, hablando como diciendo y decir, completamente se deshiciera, dice, yo sé que he de ver al Señor por mí mismo. Esa clase de convicción que tiene un hijo, una hija de Dios, a la cual el Señor quiere llevarle en ese proceso, de que somos barro, somos barro, somos barro, somos casas de barro que fueron creadas, esa casa, para morada. Esta casa no fue hecha para uno, esta casa fue hecha para morada. Y esa morada, como se dice, puede ser una vasija, vasija de honra, vasija de deshonra. Esa casa puede ser para bien o puede ser para mal. Y es lo que quisiéramos ver aquí, por favor, ahora, entrando así en esta recta final. En 2 de Corintios capítulo 4, segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. A todo lo dicho, viendo esto, por favor, dice aquí en el capítulo 4, versículos, bueno, pudiéramos leer desde el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestro, ¿dónde está la luz? ¿Dónde están las tinieblas? Dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. pero tenemos este tesoro, esa gloria, el conocimiento de la gloria de Dios en la paz, donde resplandeció en nuestros corazones. Ahora ese corazón es vasija, ese corazón es vasija, ese corazón es vasija para ese tesoro. Para que la tierra fuera habitada, para que en esa vasija hubiere un tesoro, porque sin ese tesoro es vil y solamente sirve para ser quebrantada, y todo lo que después acontece, como ya estaremos viendo más adelante, si el Señor lo permite. Dice en el versículo 7, y perdón por la insistencia, ¿cuál es el propósito de esa vasija? No para excelencia suya. La tierra fue creada para ser habitada. El propósito de la creación de esta vasija es por causa del tesoro. La vasija se creó por causa del tesoro. La tierra fue creada para habitación. No es el asunto de la habitación, perdón, el tesoro para la vasija, sino la vasija para el tesoro. Para la palabra con que quiero dejarles es para que fuese habitada. Dice, no la creó en vano. Si la hubiera creado, la tierra, esta parte de la tierra que somos, si la hubiera creado para sí misma, o sea, si nos hubiera creado para nosotros mismos, habría vanidad en ello. Porque vanidad es que no haya propósito. Todo aquello que es vano es aquello que carece de propósito. Crear algo para no hacer uso de ello. Hacer algo sin recibir recompensa alguna. Hacer algo sin que haya mérito de lo que se ha hecho. Sin recibir mérito por lo que se ha hecho. Ese no es Dios. Dice que todo lo ha hecho para su honra y para su gloria. Lo vamos a ver tan solo en un momento, según concluimos. Así que, creador de los cielos, pero también de la tierra, los cielos en tres dimensiones, la tierra, una tierra, pero con un doble propósito. Con un doble propósito. Que sea habitado el planeta, sí, pero que sea habitado del polvo que fue creado el hombre para ser una vasija, un vaso, para ser una morada. Para eso ha creado el Señor. De todo lo que ha creado en la tierra, que es lo más bajo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En medio de las tinieblas que había, mandó que fuese la luz como al principio, como en Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice que las tinieblas sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía, y dijo Dios, mandó Dios, dijo Dios, sea la luz. Y ahí surge algo completamente distinto. Fue en aquella entonces en Génesis y fue el día que recibimos usted y yo al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Amados, claro, como dice, ¿verdad? Si hay realidad, entonces es innegable. Si es solamente un cuento, si es solamente algo teórico, si es algo solamente que no se puede decir nada, pero cuando ha habido realidad y cada uno sabe si lleva el testimonio en sí mismo, si tiene el testimonio en sí mismo. Y concluyendo, quiero ir a dos pasajes de la Escritura. Aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 8, son dos pasajes con los que quiero concluir. Salmo 8. Aleluya. Fíjense. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículo 1. No voy a continuar leyendo el resto del versículo, sino que voy a venir aquí al versículo 9, como comienza, así termina. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre, cuán glorioso, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, porque no la creaste en vano, la creaste con propósito, que fuese habitada. Con ese pensamiento, decía, dos pasajes queremos leer, con ese pensamiento, finalmente venimos aquí al libro del Apocalipsis, capítulo 4, y así, aquí sí cerramos. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. ¿Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra? Pero fíjense, dice el verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La misma creación le está dando la gloria a Él. Tú eres digno. ¿Quiénes decían eso? Versículo del 9 en adelante. Sin contar lo dicho anteriormente, solamente eso. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, así, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres digno. Todo lo creaste con propósito, y especialmente la tierra. Dice aquí, verso 10, la segunda parte del verso, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, y yo digo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Oh amados, qué fácil es, ¿verdad?, identificarnos con aquello que conocemos, y no hay condenación en eso. Nuestros pies están sobre la tierra, claro que sí, y tenemos afinidad. Obviamente esta es nuestra dimensión, pero como vidas que han nacido de nuevo, yo creo que hay un cofre, por así llamarle, lleno de gemas preciosas en lo que tiene que ver con la revelación del Creador y el propósito para con su creación. Y creo que Él quiere revelar todo eso. Job, en su experiencia, él tuvo que sufrir muchas cosas para poder entender lo que antes no entendía. Y a veces me pregunto si los sufrimientos del creyente es porque el Señor está tratando en cierta manera de despertarnos de ese letargo, instarnos, incentivarnos para poder dirigir nuestra atención hacia aquello que verdaderamente tiene valor. Porque generalmente nos damos a aquello que es inferior, y ahí es donde vienen las frustraciones. Creo que entre todo eso, el Señor quiere librarnos de esa frustración, quiere librarnos de esa vanidad. Tener ojos para Él y tener ojos para ver el propósito que Él tiene por habernos creado, y en este caso, más que creado, habernos redimido, habernos salvado. Amén.